La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Continuamos en la mañana en COPE. Soy Lorena Jorna, ya sabes que voy a acompañarte hasta la una y media. Recuerda que estamos en nuestra sección habitual dentro del programa La Mañana Local en Cáceres, en Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Nos vamos a acercar a todas las novedades que nos ofrece el mundo de las ONGs. En este caso, ya sabes que durante esta semana se está celebrando la Semana de Acción Mundial contra la Pobreza. Por eso, hablando de pobreza cero, tenemos que contactar con la coordinadora de ONGDES de Extremadura y a través de su técnico, Ana Dávila. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, Ana. Vamos a hablar sobre esa semana porque son múltiples las actividades que se van a desarrollar en Extremadura contra la pobreza. Desde luego, el objetivo, por supuesto, es concienciar de los países donde la pobreza es algo todavía más duro que en España, y eso que estamos viviendo una situación muy complicada.
Bueno, pues como tú has dicho, a lo largo de esta semana, que es la Semana de Acción Mundial contra la Pobreza, desde la plataforma Pobreza Cero de Extremadura hemos preparado una serie de acciones. Por un lado, queremos visibilizar ese otro mundo del que no somos muy conscientes, que es el de los países del sur, pero también queríamos aterrizar el mensaje muy localmente. Entonces, las actividades que planteamos están todas enfocadas a sensibilizar a la población, por un lado, pero también a darles alternativas de acción, porque, bueno, pues no podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado.
Uh-huh. Ana, este lema de este año, en esta ocasión, es riqueza a qué precio, pobreza a qué coste. Y además, como recordábamos, el día 17 de octubre se celebrará el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Pero habéis querido aprovechar no solamente para concienciar, sino también para mostrar la labor de muchísimas ONGs y entidades que están trabajando contra la pobreza.
Exacto, por ejemplo, la acción central que tenemos en Badajoz, que es el 19 de octubre, sábado, a partir de las 12 de la mañana, en la Plaza Alta de Badajoz, para toda la gente que pueda acercarse, para que vaya, lo que va a hacer es la visibilización de diferentes colectivos que, en concreto, en la ciudad de Badajoz, están trabajando por construir otro Badajoz distinto. Por ejemplo, va a estar el Grupo de Consumo Ecológico, va a estar la Plataforma 07, el 15M presentando su programa de Noviembre Negro, que nos van a contar todo lo que han preparado para el mes de noviembre de charlas informativas, la plataforma de afectados por la hipoteca, una asociación nueva que ha surgido que se llama Candil, que es de educación alternativa y que han construido una escuela libre aquí en Badajoz, y así un montón de colectivos que están trabajando desde lo local para cambiar el mundo en el que viven.
Además, en esta Semana contra la Pobreza también se han sumado los espacios de creación joven de Extremadura, de la mano del Instituto de la Juventud, para realizar también acciones en estos espacios.
Exacto, se han sumado 18 de los espacios de creación joven que hay en Extremadura, van a desarrollar actividades durante esta semana. Por ejemplo, en el de Herrera del Duque lo que se va a hacer es la proyección de un videoforum, que es el mismo videoforum que se va a proyectar también en Mérida y en Badajoz el día 17, que se llama Medicamento, un derecho robado.
Bueno, pues además de ese videoforum, como contamos, de esas actividades en Badajoz, de también de esas actividades en los espacios para la creación joven, Ana, también habéis contado con la labor de los centros educativos.
Exacto, sí, hemos desarrollado una unidad didáctica que está enfocada para que los centros educativos, tanto de infantil, primaria o secundaria, puedan trabajar a lo largo de esta semana con el alumnado actividades relacionadas con el tema de la pobreza, pero también con el tema del consumo responsable, con el cambio de suelo local. Se han sumado diferentes centros de toda la región y lo que se va a intentar durante esta semana es pues que los alumnos trabajen una serie de actividades que luego puedan también ir desarrollando a lo largo de todo el curso. Como te digo, muy enfocado a qué puedo hacer yo desde mi área de acción, que es aquí en Extremadura.
Bueno, hablábamos además que esto es una labor de años, una labor de tiempo y una labor de educación principalmente. Por eso habéis querido contar con los centros educativos. Habéis contado también con la colaboración de tres de infantil en concreto, en Losar, en Plasencia y en Coria.
Exacto, hay tres centros educativos de infantil que están gestionados por una organización que está dentro de la coordinadora, la Liga de Educación Extremeña, y en esos centros, además de trabajar con el alumnado de infantil desde los 2-3 añitos, se trabaja también con los padres, para que vaya un poco en complemento y no solamente sean los niños y las niñas los que reciban sensibilización o formación en estos temas, sino que los padres, que al final son los que tienen capacidad de decisión sobre sobre las actividades y sobre la acción de sus hijos también estén sensibilizados y formados.
Me gustaría preguntarte por el propio lema, Ana, en esta ocasión. Dice, riqueza, ¿a qué coste? Pobreza, ¿a qué precio? ¿Cuál es la situación actual del mundo en cuanto a niveles de pobreza?
Bueno, pues más de 1.000 millones de personas viven con menos de un euro al día. En realidad, esta campaña, que surge en el año 2005, es una campaña estatal, que no lo hemos dicho, es decir, no se desarrolla solamente en Extremadura, sino que en el resto de comunidades autónomas también se van a desarrollar actividades a lo largo de toda la semana. Surge precisamente para denunciar el incumplimiento o la falta de voluntad política para cumplir 8 objetivos de desarrollo del milenio que se firmaron en el año 2000. ¿Vale? Fue como un pacto internacional que los principales países o los países más desarrollados firmaron con la voluntad de pues terminar con la mortalidad infantil, terminar con la pobreza extrema, que todas las personas tuvieran acceso a la educación o a una sanidad pública de calidad, etcétera, etcétera.
Bueno, pues Ana, desde luego, como decíamos en esta mañana, hay que contar, por supuesto, en este caso, con todas aquellas personas que están trabajando desde las diferentes entidades y ONGs para conseguir que esos objetivos del milenio no pasen de la agenda de cada día y que los tengamos muy presentes para intentar trabajar poquito a poco en ellos. Ana, gracias por acompañarnos en esta mañana, contarnos más sobre esas actividades que Extremadura ha puesto en marcha. Recordamos que tenéis una página web donde podéis encontrar toda la información sobre la coordinadora, que es www.congdex.org. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Ana Dávila, técnico de la Coordinadora de ONG de Extremadura, y sobre todo vamos a confiar en que esta semana de Acción Mundial contra la Pobreza dé buenos frutos. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle, en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño, qué elegancia, qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ayuntamiento de Cáceres y Ecoembes.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web www.clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura, cirugía estética del máximo nivel.
El Centro Comercial Ruta de la Plata es tu centro de moda en Cáceres y con la revista Tendencias te acerca toda la moda de otoño-invierno que estabas esperando. Vuelve el grunge de los escenarios a las pasarelas, el bizantino del arte a tu armario, especial complementos donde los detalles marcan la diferencia, secretos de belleza y toda tu moda más íntima. Todas estas propuestas de moda las encontrarás en el Centro Comercial Ruta de la Plata, tu punto de encuentro con la moda.
26 de octubre es el concierto de Cadena 100, por ellas las mejores voces femeninas y otras tantas masculinas que se van uniendo: Senoa, Luz Casal, Rosario, con Coti, Nena da Conte, con Manuel Carrasco, Efecto Mariposa, Rubén Pozo de Pereza.
¡Toma!
Todo esto y mucho más, y por invitación gratuita, solo en Centros Único Cáceres, en Ronda del Carmen. Infórmate de sus promociones y de cómo conseguir estas maravillosas invitaciones.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el Espacio de Salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este martes 15 de octubre. Ya sabes que con esta sintonía llega y bajo la asesoría del Colegio de Médicos llega tu espacio, tu salud, lo primero, con Damián Gallego, nuestro ginecólogo y colaborador habitual. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Damián, vamos a hablar sobre un tema interesante porque el día 12 de octubre, el pasado sábado, además de ser la fiesta del Pilar, se celebraba el Día Mundial de la Artritis Reumatoide y las Enfermedades Reumáticas.
Bueno, yo creo que es un tema desgraciadamente frecuente, ¿no? Se calcula que aproximadamente un 3% de la población padece de procesos reumáticos, ¿no? Uh-huh. Y aproximadamente un 1-1.5% es la artritis reumatoide, que es una de las distintas enfermedades reumáticas. Y bueno, vamos a hablar hoy de ello porque tiene también su día mundial, lógicamente.
Pues hablaremos en esta mañana, lo vamos a hacer ahora mismo con el doctor Luis Tobajas, médico de atención primaria del área de salud de Cáceres, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarle nuevamente,
Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Queríamos hablar, por supuesto, en esta mañana sobre artritis reumatoide, pero lo primero es presentar qué es esta enfermedad autoinmune.
Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que está causada por una alteración de los propios sistemas de defensa que hace que se vuelvan contra el propio organismo y que se caracteriza fundamentalmente por una inflamación de una o varias articulaciones. Pero, sin embargo, esta enfermedad a veces se generaliza y puede afectar a distintos órganos o sistemas, como la piel, el aparato respiratorio, el corazón, sistema nervioso, los ojos, etcétera. Tiene una clara tendencia a afectar simétricamente de forma crónica a las pequeñas articulaciones de manos y de pies.
Es decir, doctor Luis Tobajas Belvis, insisto, porque también su padre Luis Tobajas está en activo y es Luis Tobajas hijo. Gracias, como siempre, doctor, por atender a nuestra llamada. Hablamos de una de las enfermedades autoinmunitarias que parece ser que nuestro organismo responde contra parte de ese colágeno o de las articulaciones en este caso, ¿verdad? Es muy prevalente, doctor. Es decir, hay, hemos dicho que aproximadamente una de cada 100 personas, una y media, ¿tiene realmente tanta importancia como se le da a la artritis reumatoide? Porque cuando hablas de artritis reumatoide parece que hablas de algo serio en medicina, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La prevalencia, hombre, puede ser inferior a las enfermedades más conocidas, como la diabetes o la hipertensión, pero una prevalencia importante, ¿eh? Es verdad que también es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Por cada 3 mujeres afectadas hay un solo hombre. Y también quiero destacar que aparece sobre todo en la década de los 40 y los 50.
Doctor, cada vez se escuchan más casos también de artritis reumatoide en personas más jóvenes. ¿Por qué este fenómeno?
Probablemente hay una mezcla aquí de factores genéticos, ambientales e inmunológicos que no conocemos muy bien. Recientemente se publicó un estudio en el que se decía que casi la mitad de los pacientes diagnosticados con artritis reumatoide fumaban, por lo cual puede ser que el tabaco sea un factor importante para el desarrollo de la enfermedad. Lo que sí se sabía previamente es que los pacientes diagnosticados de artritis reumatoide y fuman responden mucho peor a los tratamientos.
Y probablemente, doctor, ocurre algo que en medicina es frecuente, y es que hasta que catalogamos a un enfermo que padece artritis reumatoide, lleva arrastrando unos años una sintomatología que, porque no está muy clara, porque no es muy precisa o porque no hemos estado muy diligentes a la hora de hacer las pruebas diagnósticas, bueno, ¿quién no sufre de algún dolor en alguna articulación? Pero explíquenos, nos decía, afecta a las articulaciones de una forma simétrica, es decir, si nos afecta a las manos, nos afecta a las dos, si nos afecta a los metatarsianos del pie, nos afecta a los dos, pero ¿cómo es? ¿Hay un brote, nos da unos días, luego desaparece, es crónica? Explíquenos un poco ese dolor y esa inflamación de las articulaciones, ¿cómo es?
Claro, normalmente se habla que el diagnóstico es tardío porque en las fases iniciales no suelen tener síntomas o son muy inespecíficos. Entonces es muy difícil hacer el diagnóstico temprano. Lo común de la manifestación común de la artritis reumatoide es ese dolor y esa inflamación, sobre todo en estas articulaciones que hemos hablado: manos, muñecas, rodillas y pies. Y luego, otro dato muy importante es que estos pacientes a veces acuden a la consulta y nos dicen que tienen rigidez por la mañana. El paciente nos dice que no puede empezar a hacer sus actividades básicas. Pero esta rigidez tiene que ser mayor a una hora. Y esto es importante porque si es inferior a ese tiempo, probablemente se pueda descartar casi con toda la seguridad que el paciente padezca una artritis reumatoide. Y habría que pensar en otros procesos como la artrosis, que es mucho más prevalente.
Claro, la degeneración articular y la artrosis propia de la edad produce una rigidez que nos ponemos de pie al levantarnos de la cama y durante un tiempo parece que los huesos no están como muy engrasados, ¿no? Y nos cuesta un poquito empezar, pero esto no es la rigidez matutina de la artritis reumatoide, que nos tiramos una hora o hora y media hasta que podemos realmente mover bien esas articulaciones, ¿verdad?
Efectivamente, ese dato es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿eh? Pero es verdad que casi siempre el diagnóstico suele ser un poquito tardío, ¿eh? En torno a 2 años, como he comentado anteriormente.
Y luego viene al final la deformación de las articulaciones. A nosotros hay, como decía, mujeres más que hombres que nos enseñan las manos y sabemos que esa persona tiene una artritis reumatoide porque tiene esos nódulos. Descríbanos por estos síntomas, doctor.
Sí, desgraciadamente, cuando el diagnóstico es tardío y al empezar el tratamiento de forma tardía, estos pacientes evolucionan peor y vemos a pacientes con deformidades importantes en las manos o a pacientes con múltiples nódulos en la piel, nódulos reumatoides, que son pequeños puntos que aparecen en la piel. Si bien es verdad que hoy en día cada vez el diagnóstico es mucho más temprano y estos pacientes se veían sobre todo mucho más antiguamente en la población rural, con muchas deformidades, con importantes rigideces, y destrucciones articulares importantes.
Las últimas falanges de los dedos parece que se van hacia los lados, están como no están alineadas con las demás, ¿verdad? Esto es muy característico. Si tenemos que detectar bien la artritis reumatoide y catalogarla, nos fijamos fundamentalmente, estamos describiendo muy bien y yo creo que lo está haciendo bastante expresivamente, ¿no?, esos datos, pero hay pruebas, hay radiografías, hay análisis, ¿hay algo más en el diagnóstico de la artritis reumatoide?
Sí, bueno, el diagnóstico fundamentalmente es clínico. En principio, las pruebas son para apoyarnos al diagnóstico de la enfermedad. Podemos realizar alguna analítica de sangre, alguna radiografía, que nos van a revelar alteraciones específicas y que lo que hacen es corroborarnos lo que ya estamos pensando con la clínica del paciente, con este dolor y esta inflamación de estas articulaciones.
Doctor, estamos hablando además de una enfermedad que va evolucionando en su intensidad y que dependiendo de esta fase en la que se encuentre, pues se puede actuar sobre ella de una u otra manera. ¿Cómo se tratan estas enfermedades, esta artritis reumatoide, y cuáles son los objetivos del tratamiento?
Bien, antes de hablar del tratamiento farmacológico y de los objetivos, si me gustaría dar unos consejos generales que son comunes a muchas otras enfermedades, es recomendar a estos pacientes la práctica del ejercicio físico regularmente, si puede ser 3 veces en semana. Con esto conseguimos evitar daños secundarios como la osteoporosis, evitamos la deformidad progresiva de la enfermedad y también la pérdida de fuerza que van teniendo en las distintas articulaciones afectadas. Comenté anteriormente el tema del tabaco, ¿no? Evitar tóxicos como el alcohol y el tabaco, ¿eh? El tabaco, como dije antes, es un factor negativo a la hora de la evolución de la enfermedad porque responden peor a los tratamientos. En cuanto a los tratamientos, existen diferentes niveles de tratamiento, dependiendo de la intensidad en el momento del diagnóstico y de la fase en la que se encuentre el paciente. Como objetivo, pues objetivos fundamentales son quitar el dolor al paciente y disminuir la inflamación. Pero también es importante frenar el daño que va produciendo las articulaciones. El tratamiento, pues normalmente solemos iniciarlo con antiinflamatorios que lo que hace es que reducen esa hinchazón, esa tumefacción que tienen las articulaciones y aliviamos el dolor. A veces no es necesario, acudir a recurrir a tratamientos en segundo escalón, como pueden ser los corticoides, pero sí es verdad que estos fármacos tenemos que insistir que los deben tomar los pacientes por la mañana durante el menor tiempo posible, preferentemente vía oral y a las dosis más bajas, con la que el paciente esté sin síntomas. Si el paciente no responde con estos primeros tratamientos, pasaremos a un tercer escalón. En este tercer escalón se habla de que son fármacos que llamamos que lentecen la progresión de la enfermedad, lo que hace es que frenan la enfermedad, la evolución propia de la enfermedad. Y este grupo, el más conocido y los pacientes con artritis reumatoide lo conoce bien, está el metotrexato, que es el fármaco más utilizado de este grupo, que lo se puede tomar vía oral o como inyectable. Se suele administrar una vez por semana, y lo que sí es importante de este fármaco es que precisa controles analíticos, que el médico de familia debe realizar cada mes o cada dos meses, porque a veces altera algunos parámetros en el hígado y en la sangre que debemos vigilar periódicamente.
Doctor, yo como a diario tengo pacientes también en mi consulta, en este caso mujeres, quiero hacer una observación, dijéramos, en antena para quien nos esté escuchando, porque ha definido muy bien la terapia como en escalones, ¿no? Primero el escalón más bajo, que es los antiinflamatorios. ¿Tendríamos que llegar o no a los corticoides? ¿Lo tendremos que hacer con mucho cuidado, con mucho control médico? Y desde luego al fármaco metotrexate, que es un antitumoral, que en este caso nos echa una mano también para esta enfermedad. Pero yo quiero hacer un llamamiento desde aquí a que no se banalice la toma de antiinflamatorios, porque parece ser que tomarnos un ibuprofeno ante el mínimo dolor de cabeza, ante el mínimo dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos, los llamados AINEs por parte de los médicos, son unos medicamentos tremendamente usados. Muchos de ellos se dispensan sin receta médica y tienen, ¿verdad?, bastantes efectos secundarios, sobre todo si se toman sin una adecuada historia clínica, sin una adecuada valoración. ¿Le parece, doctor, que estamos abusando mucho de los antiinflamatorios?
Pues sí, precisamente España es uno de los países que más antiinflamatorios consume del mundo, superando a Estados Unidos incluso. Evidentemente dan muchísimos efectos secundarios cuando se utilizan, cuando el paciente acude a la farmacia directamente a retirarlo, como por ejemplo aumento de la tensión arterial, a pacientes que pueden producirle úlcera gástrica en determinadas ocasiones, y siempre cuando un paciente consume antiinflamatorios no esteroideos, AINEs, el paciente debe consultarlo con el médico, porque son fármacos que pueden producir importantes efectos negativos para la salud.
Doctor, nosotros nos estamos haciendo cada vez más sensibles en este caso, y además cada vez soportamos peor el dolor debido, bueno, pues a que utilizamos este tipo de fármacos. Pero es que además utilizarlos en demasía puede producir que realmente cuando los necesitemos nuestro cuerpo ya esté habituado y no sean, bueno, pues ese primer escalón, sino que tengamos que saltar directamente al segundo del que hablábamos en esta mañana, los corticoides.
Sí, probablemente muchos pacientes no responden adecuadamente por la historia de abuso previo, como pasa, por ejemplo, también con los antibióticos, ¿no? Eso hace que el paciente sea tolerante y se tenga que recurrir a escalones superiores, en este caso en esta enfermedad, pero también pasa con otras patologías, este abuso crónico.
Doctor Tobajas, una vez yo creo que está bastante expresado el panorama del paciente con artritis reumatoide en antena, ¿no? ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo, alguna esperanza nueva en cuanto a realmente dominar esta enfermedad?
Pues es difícil, porque la mezcla de factores inmunológicos, genéticos, factores externos como el tabaco, tóxicos, es complejo el manejo. Lo que sí es verdad que desde la introducción de tratamientos como el metotrexato, ya recientemente fármacos mucho más avanzados, que lo que hacen es inhibir ciertas células del sistema inmune, mejorando la inflamación, los pacientes en general están bastante bien controlados, y los pacientes pueden llevar una vida prácticamente normal si toman el tratamiento, si evitan los tóxicos y si hacen una vida saludable, como he comentado anteriormente, practicando ejercicio de forma regular.
Pues doctor, con una vida saludable nos vamos a quedar con ese consejo, y sobre todo con el de la prevención. Si vemos que tenemos estos dolores, como decíamos, durante más de una hora en manos, muñecas, en pies, de forma crónica, de forma simétrica, pues acudir a los especialistas para distinguir si se trata de una artritis reumatoide. Damos las gracias en esta mañana al doctor Luis Tobajas, médico de atención primaria del área de salud de Cáceres, que nos ha acompañado esta mañana. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues Damián, llegamos al final de este programa, de esta sección. Tu salud lo primero. Vamos a quedarnos con esos mensajes positivos de que se va avanzando, se va calmando ese dolor y esa inflamación, y sobre todo, pues a través de los especialistas que traemos cada martes.
Sí, bueno, yo voy a emplazar a las mujeres que nos estén escuchando al programa de la próxima semana, porque el sábado es el Día Internacional del Cáncer de Mama y nosotros el martes vamos a tratar del cáncer de mama.
Pues muchas gracias a Damián Gallego, ginecólogo y colaborador de este programa, por supuesto con la asesoría del Colegio de Médicos. Cerramos esta sección. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Damián.
Hasta la próxima semana.
Llegamos al final de la mañana en este martes 15 de octubre. Recuerda que podrás estar con nosotros a partir de mañana a las 12:30. Si te ha quedado algo pendiente, recuerda que puedes rescatarlo en www.cope.es. Allí encontrarás la última hora y también el programa de hoy. Un besito de Lorena Jorna. Que pases un gran día. Chao.